La mayoría de la gente huye del conflicto cuando, para mí, muchas cosas buenas surgen del conflicto. De la película Abierto hasta el amanecer. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 15 de febrero de 2021 y vamos por nuestro programa número 971. Y bueno, ¿a quién le dedicamos el programa hoy? Pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a todos los nenes que tienen que luchar contra el cáncer, porque hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Es una dedicatoria chunga, una dedicatoria seria, no como otras que hago otros días un poco más a lo loco de broma, y es que el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil, con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Asimismo, para ayudar a sus familias a que sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento, y esto a su vez les brinde el derecho a la vida. El cáncer infantil es una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y el cual consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior del cuerpo. Y hasta ahora, de momento, no hay manera de saber cómo se cura. Pero bueno, nosotros estamos con estas familias, con estos nenes, y dándoles todo el apoyo. Os recuerdo, como siempre, que os tenéis que unir a la comunidad Dragon en Dragon.es. Ya sabéis, este mes todos los que ya son de la comunidad Dragon están recibiendo este libro en casa por ser miembro de la comunidad Dragon. La comunidad Dragon es una especie de Netflix y Amazon, así como fusionados, pero de artes marciales. Tenemos una página web con más de 1000 videotutoriales ordenados pedagógicamente en cursos. Tenemos más de 80 cursos. Tenemos también nuestra revista, que unos meses mandamos el librito y otros meses mandamos una revista, pero casi todos los meses va cayendo algo. Tenemos también nuestra comunidad, donde la gente habla, chatea, se comentan sus cosas, quedamos, y la comunidad la tenemos en Discord. Es una comunidad pues ya veis, con un montonazo de gente con, vamos, de todos, artistas marciales, deportistas, de un montón de sitios. Es como si fuera un WhatsApp. Empezamos en WhatsApp, luego pasamos a Telegram y ahora nos hemos pasado a Discord, porque bueno, pues dentro de Discord podemos tener todo mucho más estructurado. A la gente que le apetece entrenar, tenemos nuestro tatami virtual. Voy a salirme del tatami virtual, que si no... Tenemos también los chats por temáticas, tenemos las sugerencias para la revista, los libros, los podcasts, tenemos, bueno, un montón de cositas que están súper, súper bien para los amantes de las artes marciales. Y bueno, como dice Alberto Hidalgo, los más grandes profesionales, que nos está saludando ya desde Twitch. Vamos a hacer un pequeño saludo a todos los compañeros que están ya conectándose. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Isidoro Márquez desde YouTube, al fin. David Barriuso desde YouTube, al fin. Emilio Smilodón desde Twitch, un saludo. El Valle del Viento y el Jacuzzi Púrpura, saludos a todos desde YouTube. Corchazo. Iván Ronin desde Twitch, buenas noches, la mejor comunidad marcial. Alberto Hidalgo, también un saludo. Kyoku ya conectado, ya he arreglado Discord. Oh, yeah. Hola, Daniel Tavares desde Colombia también. Buenas tardes para ti. Yo, como siempre, os dejo el enlace a Twitch en el chat. Que no se diga que no os lo advierto y que no os lo pido. Tarde o temprano los directos van a pasar solo a Twitch y en YouTube los veremos en reposición, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, ya dejo de daros el tostón y vamos a pasar a presentaros a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy comenzó a practicar karate a los 7 años, taekwondo a los 10. Y luego Cali Filipino, Jeet Kune Do, Seal Program. Ha sido alumno directo de Mike Faraone, practicante de Peña Silat desde 2008, de Silat Bukti Negara, que no tengo ni pajolera idea de lo que es, pero ahora me lo explicará él, desde 2012, Nair Silat Academy desde 2010, certificado de Pukulan Peña Silat, bueno, pues de un montón de linajes que ahora nos los va a explicar él, así que no hay problema, y delegado en España de estas organizaciones con nombres tan raros. Así que casi sin más, vamos a darle la bienvenida a Javier Arias, instructor de Silat Bukti Negara. ¿No? ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, muy bien. Muy buenas noches y encantado de estar en tu programa. Te lo agradezco un montón, Nacho. Es un placer, además os veo habitualmente. Tan rojera y pulicera también, ¿eh?
Ahí, ya me he terminado el curso de mecanografía, ¿eh?
Madre mía.
Ya llevo en 16 días, en 16... Bueno, han sido 16 sesiones grabadas, pero luego fuera también he estado practicando un poquito más. Pero ya puedo escribir así desde el teclado sin mirar a la pantalla. Me lo terminé este fin de semana. El Valle Púrpura.
Cuando aprendí lo que hice, dije, ¿para qué voy a seguir el libro si tengo los apuntes de la carrera aquí? Pues apunto los cojo y lo paso así. Lo que pasa es que luego lo dejé cuando ya cogí soltura y ya no aprendí lo de los acentos y las diéresis y todas esas cosas, ya no las aprendí.
Sí, yo he aprendido las mayúsculas, los acentos, la exclamación y la interrogación, y luego he tenido que buscarme otra aplicación aparte para coger los números. Los números no los tengo todavía del todo cogidos. Uf. Pero es que tiene un montón de comandos más que uno no los suele utilizar. Así que...
Ya.
Pues no sé, ya iremos cogiéndolo poco a poco. Bueno,
sí. Bueno, te voy a hablar un poco de artes marciales, ¿no? Porque...
Sí, eso te iba a decir. Digo que antes de que empecemos a hablar de artes marciales en sí, yo a todo el que entrevisto me gusta que me cuente su vida, que me cuente su trayectoria para conocernos. Yo estoy conociendo mucha gente, a muchos maestros, a raíz de hacer estas entrevistas y pues para mí luego os hacéis o nos hacemos amigos. De hecho, ¿por dónde nos conocimos? ¿Por dónde me escribiste y te dije, ostras, pues vente al programa?
Pues fue el primer día, además estaba yo aquí liado en casa y te vi en el Twitch. Y como estoy explorando el Twitch, te digo, oye, le voy a mandar un buenos días y demás. Y fue ahí cuando no sabía, bueno, no soy un novato en el Twitch y demás, y fue ahí como te conocí, porque ya te veía más o menos las entrevistas y todo eso. Y como lo estoy explorando yo también, pues estoy intentando abrirme un poquitín, un poquito hacia el público a través de las redes sociales, aunque yo soy muy tímido. Y me cuesta, pero bueno, oye, y a través de ahí fue donde te conocí. Bueno, te conocí ya de antes, habíamos hablado, pero tú no te acuerdas de que yo iba a traer a Mike Faraone a España hace tres años, y lo que pasa que luego, pues por H por B, se me torcieron un poco las cosas y no te avisé, porque no iba a hacer al final la promoción y demás. Pero sí hablé un día contigo por correo electrónico.
Lo buscaré por ahí. Bueno, pues por aquí el Valle del Viento y el Jacuzzi Púrpura dicen, ya te están preguntando por Mike. Dice, perdón, Mike, ¿quién es ese tal Mike? Que con todo mi respeto no tengo la más remota idea de quién es. Me refiero al Mike que mencionaste en sus datos de subida. Bueno, pues eso nos lo va a decir él ahora, nos va a contar su trayectoria toda. Y bueno, Mike Faraone o Farone.
Faraone, faraone.
Faraone,
Ah, sí,
el
la tenía.
Faraone, te lo
Sí.
imaginas así.
Sí, ya, pero.
Es un reputado maestro yo lo conocía por el tema de Sila, de la línea de Paul Bunak y demás.
Sí.
Pero no sé, pues también o sea, o sea, yo lo conocía de Jeet Kune Do por la línea de Paul Bunak. Pero luego
Sí.
todo el tema de Sila lo desconozco bastante. Así que
Pues
los micrófonos son tuyos.
mira, bueno, te voy a contar un poco sobre la trayectoria que yo y cómo he llegado yo a caer en el SILAT, porque cuando yo lo conocí no sabía ni lo que era tampoco. Y bueno, yo empecé desde pequeñito pues en karate, en la escuela, y tenía dos maestras que eran gemelas, además, me acuerdo. Y bueno, pues era muy chiquitín y demás. Y bueno, el caso es que luego di el salto a lo que es el taekwondo, porque yo vengo de la generación de Karate Kid, ¿sabes? Y bueno, a mí siempre me habían gustado las artes marciales y las había hecho sin saber lo que estaba haciendo, pero en casa daba patadas a todos lados. Y entonces ya mi madre me dijo, dice, a este niño hay que apuntarlo a algo. Y entonces pues salía la publicidad de taekwondo de mi maestro Cho, dando una patada junto con Chari. Y yo dije, voy a ver a este. En esto que, bueno, yo de aquella época era más tímido todavía, digo, pues me tiene que acompañar a alguien, claro, aparte que era un niño. Y nada, pasé el primer día, que todavía no sé cómo volví, porque con lo tímido que soy yo para ciertas cosas, bueno, pues veintitantos, 22 años después, seguí entrenando. Y la verdad que, pues eso, me gustaba mucho, pero llegó un punto en el cual, pues hacíamos solamente la parte de competición de patada y pumse. Y bueno, pues al final me desmotivé un poquito porque básicamente siempre era lo mismo y pues no me sabía motivar o no me supo motivar a mí en concreto. Entonces yo buscaba algo que pudiera hacer más con las manos, ¿vale? Porque taekwondo nosotros nos convertimos casi. Yo cerraba las puertas con la pierna, éramos especialistas en la patada, en el pie, todo. Y yo siempre había querido algo hacer con las manos, siempre veía ahí puñetazos, tipo Wing Chun y demás. Entonces, allá en el 2005 ya comencé la formación un poquito del Cali Filipino, el Jeet Kune Do, Wing Chun, y me gustaba y además notaba pues que se me daba bien, ¿sabes? Era una cosa pues que digo, bueno, a ver, yo soy muy friki en las artes marciales en el sentido de que cuando me gusta algo le dedico un montón de tiempo y demás, ¿no? Y luego pues lo que te digo, me gusta el detalle, me gusta todo eso. Entonces, a partir de ahí empiezo ya a conocí a Mike Faraone, pero lo conocí como unos meses después porque aquí en León se hizo una especie de seminario de Yachila. No tenía ni idea de lo que era, pero pues nada, me invitaron a participar. Me gustó mucho, además de los conocimientos que tenía de Cali Filipino y de Jeet Kune Do, pues me encontré que el primer día, digo, había gente también que empezaba ese día y me decía, no, es que tú sabes. Digo, no, no, yo no sé, digo, yo soy nuevo aquí. Una de las cosas por las que yo quería empezar era por la sensación de sentirme nuevo. ¿Sabes? Llevaba tantos años que mi maestro en taekwondo no me enseñaba nada, no me corregía, y llegaba un punto que, como eres cinturón negro, pues a ti nadie no te corrigen. Y estábamos así continuamente. Entonces, la sensación de ser nuevo y de aprender cosas nuevas y de no tener responsabilidad me encantaba. Entonces, ahí estaba yo, digo, a mí me da igual lo que me digan, digo, yo puedo meter la pata, puedo equivocarme, puedo hacer lo que. Y aprendo y de buen rollo. Pues a los 3 meses me metieron en el círculo de instructores, de aspirantes a instructor, y yo decía, madre mía, digo, pues si yo venía aquí a relajarme. Y bueno, yo me dijeron, el viernes te tienes que presentar en Madrid a las 9 de la mañana en la reunión de instructores. Y yo, tomar por saco, digo, pero si es que. El caso es que dije, pues nada. Pues voy, pues si yo qué sé, si valgo para esto, pues por lo menos no voy a desperdiciar la oportunidad. Y para allí fui. Había un tío que no entendía nada, porque de aquella hablaba solo en inglés, en italiano, y yo decía, digo, pues si es que yo en inglés he sido malo toda la vida y este tío habla muy rápido. Y nada, allí me fui con gente que no conocía de nada, Y nada, el primer seminario que tuve con Mike Faraone fue el día que tocó, además, una de las patadas más famosas que tenemos en Chile, que es el Boulder, que te destroza la pierna.
A ver que
Y
le
me tocó a mí
tenemos,
ese seminario.
a ver que le tenemos por aquí en algún vídeo.
No, a ver si lo tienes a él. Y a partir de ahí, pues, cuando conocí a Mike, empezaron lo que llamaban ellos las medallas azules. Pues todos los seminarios y demás, empezás a ver cómo. No, ese no es.
¿No?
No.
A ver, saltar
No,
anuncios.
él está pelón. Él tiene perilla. Ahí, necesidad, pero que acá ni eso sí. Vale, eso es en Sicilia. Bueno, Palermo.
Vale. Bueno,
Ahí
síguenos
está.
contando.
Y bueno, pues empecé a ver una forma yo estaba acostumbrado a las artes marciales coreanas, que era como estar casi un poco, vamos a decir, en el ejército, pero ¿qué? Todo así. ¡Ta, ta, ta!
Sí,
Y
sí.
cuando entré en clase, era como, joder, llegaba al gurú, era como más relajado, hablaba con nosotros, tal, te conocía, nos sentamos a hablar, ¿sabes? Era como una enseñanza que yo no estaba acostumbrado. Y dije, ay, esto me gusta, es como más relajado y tal. Sí, hasta empiezan las hostias. Y claro, yo de aquella venía, pues estaba fuertecito, venía de entrenar para posiciones de bombero y demás, y me creía fuerte, y dije, vaya, yo salgo con este, a mí que me puso de vuelta y media, me empezó a dar patadas, digo, yo tengo las piernas fuertes, ¿sabes? Y este tío no me. Bueno, la primera que me dio, dije, vale, a partir de ahí me enganché, dije, sí, digo, yo sigo en esto, digo, yo sigo en esto. Fue como una. Como un despertar sobre todo a la conciencia de lo que realmente haces. O sea, yo, por ejemplo, hacía punches toda la vida y nunca me explicaron el para qué servía. Era unos punches que había que hacer para pasar de grado y punto. Y cuanto mejor lo hiciera, más intención y más. Pero a mí no me habían explicado exactamente para qué servía. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Que el Bukti Negara y el Serap, ¿vale? Porque el Bukti Negara es la metodología de aprender el arte madre, que es el Serap, ¿no? Entonces, era como entender lo que llevas haciendo muchos años y nadie te ha explicado. Y sobre todo, no solo entenderlo, sino que tú mismo te des cuenta y que le encuentres el sentido a todas esas cosas que tú te creías que sabías y dices, yo pensé que sabía dar un puño, pensé que sabía dar una patada. Pues no, no de esta manera. Entonces, empecé pues eso, a viajar, porque todos los seminarios luego eran en Italia, te ibas a Holanda, a Suiza, Madrid todos los meses. Y para mí, claro, para mí eso suponía pues un cambio tremendo, ¿no? Entonces, aprender los idiomas, claro, ni curso ni nada, yo lo aprendía todo de oída. Y entonces yo decía, digo, vale, esto es esto, esto es lo otro. Entonces, al principio cogía todos los apuntes del mundo y venga, y cuadernos de apuntes y todo eso. Y todo lo que decía el maestro para mí era como tesoro. Y realmente, claro, era una forma diferente de entender las artes marciales. Pues porque luego, poco a poco, claro, a día de hoy todavía me siento un novato. Porque cada vez que vas entendiendo una cosa más, te da como un subidón. Igual te estás en la cama a las 4 de la mañana y te dices, ¡ostras! Ahora entiendo. ¡Buf! Y entonces estás así, todo. ¿Y a quién se lo cuento? ¿Y a quién se lo cuento? Y coges y dices, la despierto a ella y le río. No. Entonces, al final, pues dices, joder, pues así lo tienes que contar a alguien. Y cojo, me levanto, me lo grabo, me grabo a mí mismo. Esto es para esto es no sé qué, y esto es para conectar con otro. Bueno, en resumidas cuentas, que descubrí como un sistema en el que. O sea, te conoces a ti mismo, ¿no? Aprendes a razonar todas esas cosas. Y luego tiene una forma de entrenar totalmente diferente. Busca mucho el ritmo, el timing, la angulación. Entonces, claro, también yo aprendí desde el principio, o sea, a mí no me dejaron ser alumno. Yo necesitaba esa etapa de ser alumno. Entonces pasé directamente a ser asistente. Entonces hay cosas que yo directamente aprendía y esas cosas solo eran para instructores, no para alumnos. Claro, luego con el tiempo te das cuenta que dices, ostras, que los alumnos no están preparados para ciertas cosas. yo lo veo de una manera, ellos lo ven de otra. Entonces, los yurus, que son las formas base, como el kata o el pumse, eso normalmente está hecho para la gente que quiere ir un poquito más allá, para los que se quieren, los que quieren estudiar el arte en profundidad. Pero luego hay otra gente que dice, es muy complicado eso para mí, conseguir esos ritmos concretos, conseguir esas angulaciones concretas. Entonces, en el, lo que es el programa, está dividido en varias fases, ¿no? Está dentro de lo que es el sistema. Hay una parte que es combat chila, que es simplemente técnica. Técnica, trabajo de pie, trabajo de puño, tal. Entonces, hay gente que no quiere romperse la cabeza pensando si la forma es correcta, si yo me pongo en la línea correcta, si tengo un ritmo correcto. Entonces, luego hay otra gente que sí. Luego, ¿qué tiene? Que hay una parte de acondicionamiento físico, que es el Silat Yoga, que es las técnicas de lucha, pero bueno, hechas a un ritmo diferente, más tranquilo, más se crea más resistencia muscular, flexibilidad, etcétera. Es muy vistoso. Luego tienes la parte de armas, que se complementa con las primeras fases. Entonces, nosotros utilizamos las armas después del primer nivel, ¿no? El primer nivel es el más difícil de todos. La primera fase, que es el Yuru 1, Sambut 1, cuesta porque, claro, todo el trabajo de base lo estás haciendo ahí. Luego lo demás es casi como comprender a partir de ahí, es decir, vale, todo lo que voy a aprender a partir de aquí es como en una fase de entendimiento. Entonces, pues a mí todo eso me llenaba, ¿sabes? Y veía a mis compañeros que estábamos en la conexión todos a la vez de decir, joder, es que esto, a ver, es que no es un arte marcial, es que son, en el caso del Bukti Negara, son 8 yurus, 8 sambut, que son 8 formas base, ¿sí? Entonces son como niveles, 8 niveles. Cada nivel es una forma totalmente diferente de lucha con respecto a la anterior. O sea, hay un nivel, por ejemplo, el 1, que va, se trata de invasión y ataque. En la segunda fase va todo con círculos, hacia un lado, hacia el otro, disoluciones. En la tercera fase vas metido directamente al ataque en triángulo. Y luego ya empiezas a utilizar los ángulos. El primer ángulo hacia adelante, luego hacia atrás. Luego en la fase 4 empiezas a utilizar multidireccional similar al objetivo. Y es una forma diferente de moverte. Entonces todas esas cosas luego las haces en una cosa que se llama Panjak, que es una plataforma de rayitas. Que hoy me mandaban un vídeo y dice, mira, este también trabaja en rayitas. Entonces tenemos como una especie de puzzle, o sea, de puzzle no, de tablero de ajedrez, mejor dicho. Y en ese tablero están codificados todas las formas. Entonces tú directamente lo miras y sabes en qué forma te tienes que mover. Y están milimetrados, como un cubo, ¿vale? Y en cada posición sabes que tiene que coincidir la cabeza del oponente con el pie y demás. Y si fallas, sabes que tienes una salida por aquí o por allá. Eso es lo que tienes que hacer con un sparring. Pero cuando, por ejemplo, te explico un poquito, el yuru es una forma que se hace en solitario y el sambut es una forma que se hace a dos personas, ¿vale? Son técnicas predefinidas que no es de combate, sino es para aprender a moverte en el espacio. Bueno, pues junto con el compañero vas aprendiendo a moverte dentro de esa plataforma. Entonces es como en cada nivel tienes una forma totalmente de moverte. En la primera vas en línea recta, luego aprendes a moverte en triángulo, en cuadrado, en cruz. Luego los yurus son completamente diferentes. Es como, no sé, yo no había conocido algo que me llamase tanto y que sobre todo llevo casi, te dije el 2005, casi 15 años y me encuentro como cada vez que conozco un nivel nuevo, o sea, no un nivel, porque el programa técnico ya lo tienes, pero no lo entiendes, ¿sabes? Es como, sí. Has llegado hasta el Yuru 8, Sambut 8, tal, pero no lo has entendido. Entonces, en el momento que te dan ciertas claves para entenderlo, es como decir, vale, estoy como el primer día que llegué a clase. O sea, tengo la sensación de que tengo que aprenderlo todo de nuevo, ¿sabes? Es esas sensaciones en las que te baja el ego completamente y dices, yo eso no voy a ser capaz de conseguirlo, ese ritmo, esa forma de hacer y demás. Luego, poco a poco, vuelve tu cuerpo te dice, venga, venga, que sí, que no pasa nada, venga, que sí, que no pasa nada. Y claro, luego te vas para casa. Yo te hablo, por ejemplo, de que igual marcho una semana entera a Italia a entrenar. Estamos todo el día entrenando, vuelvo a casa reventado, destrozado, y luego ya, cuando vuelves a los 2 meses, ya llevas esa parte toda entrenada. ¿Qué tiene? Que esa forma de entrenar también es muy, tiene que ser muy disciplinado, porque, claro, yo estoy acostumbrado de cuando iba a taekwondo, lunes, miércoles y viernes, y los sábados para entrenar competición. Y esto es de viaja, paga un montón de pasta, y entrenarlo todos los días. Y yo lo hacía. Claro, ¿qué pasa? Que, pues eso, a día de hoy la gente que viene a clase, pues no concibe que haya que entrenar en casa. Y digo, es que el entrenamiento en solitario, es fundamental. Entonces, es donde realmente conectas contigo mismo y dices, si sabes hacer las cosas que tienes que saber. Y luego cuando empiezas a entender las armas, porque, por ejemplo, cuando yo hacía Cali y demás, pues empiezas con las armas, empiezas a hacer tal, y nosotros en la escuela de Nair Silat, bueno, Mike en concreto, pues él estuvo con Paul Bunak, que ahí fue donde empezaba a darle una intensidad a las artes marciales tremenda. De hecho, una de las razones las cuales yo digo, es que el focus que tiene este tío a la hora del combate es que es lo que me interesa. El programa técnico es un programa técnico de aquí a aquí, pero lo que me aporta este hombre a la hora del combate es totalmente diferente. Y sobre todo cuando mete el primer puño, ostras, que te dobla entero y luego hace con un ritmo concreto. Bueno, es una puta bestia. No se puede decir puta, ya lo sé.
Aquí puedes decir lo que
Ah, bueno. Entonces, me llamó muchísimo la atención de cómo afrontar el combate en esa perspectiva. Y sobre todo a la medida de que tu cuerpo ya no es el mismo que cuando tienes 25 o 30 años. Y dices, ostras, es que ya mis rodillas ya no son tanto. Ya, yo, por ejemplo, tengo las rodillas machacadas. Y dentro de lo que cabe, pues lo puedo practicar exactamente igual que el primer día. Entonces, pues es una concepción totalmente diferente. Y entonces, lo que sí que me llamó mucho la atención al principio es que de todo el Cali filipino que hacíamos, luego Mike, cuando descubrió el Penjachila a través de Steven Plink, luego ya conoció a Víctor de Thouars, que es el hermano de Paul de Thouars, el líder, por así decir, quiso como apartar todo lo que había aprendido hasta ese momento, todo el Jeet Kune Do, todo lo que fue el Cali y demás, y toda su trayectoria, para centrarse en el conocimiento y la perfección del Penjachila, en este caso del Serac, ¿vale? Entonces, la parte de armas que nosotros conocíamos la simplificó tanto directamente adaptada a lo que es el Penjachila, a lo que es la forma de moverte tú, no la forma de reaccionar hacia el otro. Entonces fue rompió todos los esquemas. Nosotros, por ejemplo, la parte de esgrima en Silat se llama Senjata, que es pues todo lo que tiene que ver, pues eso, con el bastón largo, el cuchillo, el machete, el kerambit, todas esas partes, eso es lo que engloba el Senjata. Y todo eso tiene otro sentido cuando tú empiezas a conocer los yurus y cómo te mueves con los yurus, ¿vale? Entonces te empiezas a ver que dices, joder, es que el movimiento de los brazos es diferente, aunque se parece al Cali filipino en algunas cosas, no tiene nada que ver. Entonces, eso es verdad que este camino es frustrante, frustrante a la hora de paciencia. Puedes aprender rápido, pero si lo quieres entender, necesitas su tiempo. Siempre se ha dicho que necesitas dos vidas para entenderlo. Y cuando Pendekar, Paul de Thouars, antes de morir, decía que justamente después de 60 años de práctica empezaba a entender algo. Se alegraba porque empezaba a entender algo de lo que era el Serac. Entonces, bueno, si es verdad que lo que te digo, que tú lo entrenas, lo trabajas, trabajas con los compañeros, cambias ideas, y luego es como, ¿sabes? Te empiezas a mover diferente. Es diferente. Ya estás escribiendo, estás haciendo algo. con el dibujo. Ya me muevo diferente, es algo como que, no sé, tienes una conciencia diferente. Y dices, ostras, es que eso es un arte marcial, a ver, que tampoco te puede llevar. No, pero depende de cómo lo interiorices. O sea, yo, por ejemplo, tengo una hora de práctica, yo hago mi práctica diaria, pero el resto básicamente es como una asimilación, estás entrenando de cabeza. Estás sentado y demás, y de repente te viene una idea a la cabeza y dices, ¡chum! ¡Oh, ostras! Pues eso está conectado con no sé qué. ¡Oh! Y te marchas a la sala de entrenar. Tengo una sala, afortunadamente, en casa que puedo entrenar un poquito.
Tu mujer estará
Y bueno,
encantada,
pasa.
¿no?
Sí. Ella al principio nos conocimos en Sila, pero bueno, ella luego ya dijo, dice, mira, yo lo de los golpes y todo eso ya como que no. Y claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, ella es una santa, porque yo cuando marchaba a Madrid a los seminarios con Mike, yo venía destrozado, porque el sparring era yo. A mí no me gusta, yo soy de los sparring que me levanto súper rápido para no cortar la explicación. Entonces, yo voy allí a aprender, voy focalizado. Entonces, según me daba una hostia, ¡pum!, me levantaba y me volvía a dar otra. Y venga, digo, Javi, no seas tonto, o sea, tarda un poco en levantarte, digo, porque si no, no llegas al domingo. Y luego volví a morado y estaba una semana en cama, pero yo decía, digo, ya, dije, pero es que a través de la sensación de los golpes estoy aprendiendo mucho más, porque aunque no lo vea desde fuera, digo, ostras, estoy aprendiendo cómo se mueve, cómo son todas sensaciones. Entonces, pues la verdad que me abrió un campo totalmente diferente, y yo intento, cuando doy las clases, pues intento ser escueto, pero ya ves que no puedo.
Sí.
¿Sabes? O sea, cuando me pongo a hablar de esto, como que no paro.
A mí me encanta,
Entonces,
tío,
a
porque
las...
se ve que tienes pasión en tu disciplina y eso mola mucho.
Yo
Ya se
cuando...
encuentra poca gente ya así, apasionados.
Claro, es que es como lo vives y las sensaciones que te ha despertado, y sobre todo yo soy una persona que cuando tengo que coger un avión me pongo súper nervioso. O sea, soy nervioso, sí. Soy de los que me gusta estar más tranquilo. Entonces, todo esto me vino como un boom. Cuando vamos en septiembre a la reunión de instructores, no vamos a Italia, sí, vamos al sur de Suiza, allí a la montaña y demás. Habla con gente que apenas entiendes y demás, hasta que aprendí el idioma. Todas esas cosas eran como un puñetero estrés para mí. Y yo decía, joder, te tiene que gustar esto mucho para hacer estos esfuerzos. Y el caso es que luego, claro, yo intento por eso enseñar siendo escueto, pero no puedo. O sea, cuando alguien me pregunta algo, digo, ¡ah! Y yo to a todo el mundo le digo, preguntadme lo que queráis. O sea, yo os contesto, y si no, te hago un vídeo y te lo mando por WhatsApp y demás. Digo, porque así te lo puedo explicar mejor y tal. Y cuando yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a dar seminarios pues de o la mañana entera o el fin de semana. Y muchas veces le digo a la gente, cuando veáis que ya no soy capaz de articular palabra, porque se me olvida beber agua, es que me he deshidratado. Y si ya no me entendéis, es que ya se acaba el seminario. Y entonces, más o menos a las 5 o 6 horas, es cuando empiezo a decir, bla, bla, bla. Y ya me empiezo a mirar en el espejo y digo, hostia, tengo la cara chupada. Digo, tengo que beber agua, tengo que beber agua. Y la gente dice, mira, hace una hora y media no me he enterado ya de nada, pero oye, como lo vives, pues estamos aquí haciendo que sí, pero yo ya hace un rato que no recibo.
Pues
Entonces ya digo, vale, pues
aprovecha ahora, bebe agua y vamos a ver todo lo que nos han escrito por el chat, porque tienes un montón de preguntas por aquí para responder. Así que, si te parece, bueno, habíamos saludado a Emilio, el Valle del Viento y el Jacuzzi, a Alberto Hidalgo por aquí también, Kyoku, Iván Ronin. El Valle del Viento y el Jacuzzi Púrpura, ya has hablado de quién es Mike, ¿no?
sí,
Que no
un poquito.
conocían a Mike. Mike era instructor bajo Paul Bunak, ¿no? Que Paul
Sí.
Bunak era muy conocido por el Jeet Kune Do y en la época antes del Jeet Kune Do por el ninjutsu también. Fue
Sí,
muy
sí, sí.
conocido por... Emilio Smilodón pregunta si has competido.
En taekwondo, sí.
Claro, de cuando
En
estabas hablando en
taekwondo,
taekwondo. Cuando estabas hablando de tu trayectoria en el taekwondo es cuando lo ha preguntado.
Ah, bueno, claro, ahí le... Sí, lo que pasa que yo soy más de técnica, competía en combate y demás, pero también era muy nervioso. Y me gustaba mucho entrenar, pero lo que era la competición me ponía nervioso. Iba y demás, y yo recuerdo la primera vez me mandó mi maestro con 1 mes y medio de práctica en el gimnasio y me dice, ala, vete a competir. Y me puso un cinturón azul cuando yo era blanco y me dieron de hostias por todos lados. Luego ya me fue mejor y demás, pero yo buscaba, me gustaba más lo que era la técnica de Pumse. Pero, a ver, el combate me gustaba mucho la estrategia y demás, pero al final se convertía en un juego de puntos, ¿vale? Y al final era, yo atacaba siempre con la pierna derecha y mi maestro me decía siempre, no, tú tal, no sé qué, pasa por aquí, ¡bum! Al final era como, pues, como la esgrima de punto, punto, punto. Y yo cuando empecé era cuando nos arreábamos con los petos de varas, todavía aquellos que eran largos, aquellos de. Y luego ya cambiamos a los petos bueno, no a los de caballero del zodiaco, lo que llamo yo, sino a los anteriores, a los del círculo y demás. Y a esos ya, por ejemplo, ahí cuando las competiciones y demás, ya, como tenía que sonar, o sea, nos metíamos unos bimbazos de Dios. Pero luego ya las adaptaciones posteriores, porque yo sigo conectado con el taekwondo, porque uno de mis mejores amigos es maestro de taekwondo aquí en León. Entonces colaboramos mucho y ya le dije que cuando pasara lo de la pandemia y demás volvería otra vez a practicar porque el taekwondo es mi arte madre. O sea, viene conmigo y siempre, siempre, vamos, siempre seré taekwondista y demás. Pero claro, como practicante ya no quiero involucrarme tanto como en el SIDA, ¿no? Pero.
Isidoro Márquez, te voy a interrumpir
Sí.
porque tenemos muchas preguntas. Isidoro dice, habla de lo que define el Bukti Negara como estilo y lo que lo diferencia de otros estilos de Silat.
Uno de lo que diferencia los estilos de Silat, el Bukti Negara, lo primero está hecho es una adaptación que, según se dice, que es salta de la selva a la calle. Es una defensa personal directa, ¿sí? Entonces, las posiciones del Bukti Negara son mucho más cortas, es como un paso normal de la calle y demás, mientras que las del Serac, que es el arte madre, tienen unas posiciones mucho más abiertas. Serac y Bukti Negara son los primeros que empiezan a introducir la apertura. Cuando se ve, por ejemplo, otros estilos de Silat, hacen como abren más los brazos, elevan más. Nosotros no tenemos estas posiciones tan claras y demás, sino que es mucho más cerrado, se concentra más en el puño y sobre todo en los codos bien pegados al costado y siempre, ¿vale? Siempre protegiendo los costados y acceso a las armas rápidas, etcétera. Y siempre se concentra mucho en cerrar la distancia al máximo. O sea, la distancia máxima de Bukti Negara y Serac va a ser máximo la del codo. Con el codo tienes que llegar al oponente, a la garganta, con los dos codos para tener la distancia correcta. Por eso lo que se trata es de un tiempo muy preciso, una línea muy precisa y la entrada directamente para atacar a la garganta. Entonces, cuando había seminarios en otros estilos y demás y se hacían en conjunto, la gente reconocía más el Serac y el Bukti Negara cuando se veía, pues eso, que es uno de los estilos que tienen siempre los brazos pegados a los costados y que cuando levantas el brazo rápidamente es para volver otra vez a la cobertura. Y cuando se abre, por ejemplo, una línea, si estás haciendo una entrada o algo, y creas un espacio de acceso con el cuchillo, con el puño, ¿vale? Que te quede la axila y tal, se tiene que tapar siempre con un tiempo concreto, ¿vale? Entonces, cobra mucha intención el ritmo de los puños, que siempre tengas, si vas a abrir un hueco, lo puedas cubrir con el tiempo, no solo con la técnica. Entonces, las posiciones. Ah, una de las cosas interesantes en este estilo, aparte de ser súper estrecho y unos movimientos muy sutiles, en el origen se dice, en lo que está siendo ya la leyenda, que el creador del Serac era Bapak Serac, allá de 1760 a 1840 aproximadamente, se data más o menos el inicio o sea, el tiempo que vivió Bapak Serac. Se dice, y eso está en los escritos, bueno, pero tampoco hay a ciencia cierta, que él era manco y era cojo. Entonces, adaptó el estilo adaptó el estilo a lo que viene a ser los codos tan estrechos. Y esas técnicas que tenemos de barrido, que son como... Y yo a veces, cuando estoy dando un seminario, me pongo a hacer un poco de bobo para que vean que voy así como medio cojo y demás, y que uy, espérate, que he soltado el codo. Y, a ver, ¿me oyes bien?
Sí, sí, te oigo, te oigo.
Vale, vale, porque me voy aquí al cable. Y sobre todo las formas que se tienen, ¿no? Del codo bien pegado, las formas muy cerradas, muy concretas, los codos bien cubriendo la zona y sobre todo contrayendo bien lo que es la parte de los abdominales, de la parte de los serratos y demás, siempre para tenerlo cubierto. Entonces es como muy rápido, muy corto, muy conciso, ¿vale? Y sobre todo siempre se dice que no debería haber más de 3 golpes, porque el penjachilat es un arte multidireccional. Entonces nosotros empezamos el combate siempre vertical, aprendemos siempre vertical, aunque luego con los niveles vas haciendo combate de suelo, pero lo primero es mantenerte vertical y controlar el espacio. Entonces decimos siempre que si tienes que dar más de 3 golpes, no te va a dar tiempo a ocuparte de si viene alguien por detrás y te barrea. Entonces siempre va a las zonas más sensibles, que puede ser bien la garganta, genital y la sien, y siempre utilizando la en mayor parte los codos. Normalmente en los demás estilos se ven mucho las manipulaciones. Nosotros tenemos la manipulación, obviamente, lo que son las llaves, las palancas, etcétera, pero nosotros es como el yin y el yang, solo que hay una parte que es el permainan, que es la manipulación, y el pukulan, que es el golpe, la parte dura. Vale, pues tiene que haber un equilibrio. Pues nosotros, entrenando con Mike Faraone, viniendo él de la parte de Paul Bunak, la parte yang le gusta más, entonces casi todo se convierte en la parte dura. Entonces todas las técnicas de manipulación y demás las hacemos casi con los puños cerrados. Pues cuando hay una manipulación siempre es para romper o para golpear, y siempre vamos o bien con los puños cerrados o con la mano para agarrar, pero siempre para golpear. Entonces el yin yang, el equilibrio va un poco desfasado y se va un poco a la parte dura, pero sí hay esa parte manipulativa que se ve, por ejemplo, cuando se ven vídeos de los indonesios haciendo ahí técnicas y demás y todo eso, muy vistoso, pero se ve que tienen unos tiempos de alguna técnica a tu lado, una técnica a tu lado. En teoría, Pendekar por detrás decía, si la técnica correcta de penjachilat es aquella que no se ve, o sea, no, que no puedas adivinar los movimientos que has hecho porque lo has hecho de la manera más rápida y efectiva posible. Entonces, si se ve la técnica, es que lo estás haciendo demasiado lento y no lo estás haciendo correctamente. Y una de las diferencias que tiene, sobre todo, es la posición de los codos, de los brazos, y cómo concentra la potencia en los puños. Y paro ya, porque si no...
Sí, porque nos quedan 15 minutos de programa y nos quedan preguntas un montón. Así que ahora, respuestas cortas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la representación en el cine del Silat con Iko Uwais, Yayan Rukhian y Sisip Arif Rahman?
Me encantan todos porque les sigo, obviamente. Para mí me gusta mucho Sisip Arif porque es súper rápido, súper mucho más que Iko Uwais, pero le toca ser el malo. Me gusta mucho la forma en que le están representando a lo que es el Silat en el cine. Lo que pasa es que la gente que lo ve desde fuera dice, vale, es una película de chinos normal y corriente que se pegan. Por ejemplo, con John Wick, parecían como que era una pelea de chinos normales. Y hay muchas cosas que las hacen para el cine que no están bien hechas así. A ver, no es que no estén bien hechas, es que están hechas para otros.
Te entiendo porque me dedico a eso. Y claro. Cynthia Kanranaya, ¿qué te parece?
Esa no me ha contestado. Le he mandado ahí un mensaje y ahí tal. La verdad que la tía,
a mí sí. O sea, a mí sí me contestó. Hablé con ella de hacer una entrevista para la revista y tal. Y en su momento me contestó por Instagram. No sé por dónde la has escrito. Por Instagram a mí me respondió.
Por el Facebook.
Pues prueba por Instagram.
Lo que pasa es que yo soy de esos de si no me contestas yo no molesto. Entonces no insisto. Uh-huh. Entonces, como tenga muchos mensajes, pues habré perdido la oportunidad, pero. Pero además compartí, por ejemplo, en la página mía muchos vídeos de ella para demostrar que las mujeres son igual o mejores, porque yo tengo mi propia teoría de que la mujer comprende mucho mejor las formas y la técnica al carecer de la fuerza física, tiene que utilizar todos sus recursos mentales y demás. Entonces, ella es un ejemplo de mujer guerrera perfecto. Además está ya muy bien. Y
A
la
mí
verdad que...
me parece que mucho de lo que hace de los trucos estos de la bombona, de tal, a mí todo eso yo lo llamo fakirismo marcial.
Sí, sí,
To
sí.
todo eso tiene su truco, tiene su técnica, que
Sí.
aunque conozcas el truco y conozcas la técnica, no es fácil. O sea, y eso no quita que tiene un nivel la chavala brutal.
Sí,
Para mí lo
evidentemente.
está haciendo espectacular. De hecho, ya está currando en la peli de Shang-Chi. O sea, ella quería ser actriz de acción. Lo tenía clarísimo desde el primer momento en que
Sí.
arrancó con su canal. De hecho, las primeras cositas que subió al canal eran cortometrajes. O sea, no eran
Sí,
vídeos
sí, sí.
demostrativos.
Sí, me los he visto casi todos, yo
Vio
creo.
por dónde estaba funcionándole y tiró por ahí. Y ya está colocada por ahí haciendo
Sí,
peli.
pero tiene unas cualidades excepcionales esta chica. Es increíble.
Iván, que
Pero,
es
mira, por
nuestro.
ejemplo.
Dime.
Dime, dime, dime.
No,
No,
te iba a comentar de
por
Iván
ejemplo,
que.
el fakirismo del Peng Yachila, no sé si conoces a Moll Morny. Moll Morny tenía. Es una puñetera roca. O sea, le puedes pegar por todos lados y no le mueves. Bueno, pues estos días, hablando de otro maestro de esto, de lo que trataron de demostrar el fakirismo marcial en el Silat, hay un vídeo por ahí, no sé si lo habrás visto, de que le lanzan a uno una roca en la espalda y lo machacan del todo, y el pobre hombre. Bueno, pues a estas cosas nos llevan los vídeos de YouTube y todo esto, de querer salir en las redes. Hay gente que se está haciendo daño precisamente por estas cosas. Y si lo ven, por ejemplo, chavalines y quieren hacerlo de la bombona, es un peligro.
Sí, obviamente. Y pues lo que te decía, Iván, de nuestro experto en cine, decía, fuera del cine, al haber estudiado Jeet Kune Do con su filosofía de usar lo útil y con la inclusión de artes marciales filipinas por parte de Danilo Santo y también habiendo estudiado también, ¿has añadido el SILAT a lo aprendido en Jeet Kune Do y demás? ¿O te centras exclusivamente en lo que es tu escuela de SILAT? O sea,
Pues mira,
¿fusionas o enseñas exclusivamente SILAT?
ahora mismo con lo que es el COVID, hemos tenido que adaptarnos un poquito en el sentido de que como no puede haber contacto, bueno, aquí en Castilla y León estamos que no nos dejan movernos para ningún lado, no puede ser nada. Entonces, cuando estaban los gimnasios abiertos y tal, pues utilizábamos más la parte de armas y demás y luego las patadas. En el Bukti Nagara no hay tantas patadas como en Taekwondo, por ejemplo, pero yo siempre digo que hay que saber hacer de todo para poder contrarrestar esa parte, ¿no? Entonces, no te puedes defender de una patada si no sabes dar una patada. Entonces, sí, esa parte que hemos aplicado, yo he metido un poquito el Taekwondo en las patadas base. Y sí hemos metido lo que es la parte del Jeet Kune Do un poquito para soltarnos, además, porque joder, a todos nos gusta coger, ponernos los guantes y tirar puños y demás y soltar energía más. Hay veces que sí, que las formas, en lo tradicional y demás, pero hay veces que te llama el soltarte, de tirar patada, tirar puño y ir un poquito más cañero. Eso a mí es que me encanta. Pero sí, a ver, pero dejando las cosas siempre bien claras a los alumnos de decir... Esto es el Peng Yachira y esto que vamos a hacer ahora es esto otro. Esto viene de aquí y esto viene de acá. Esto viene del Cali Filipino, esto viene del Jeet Kune Do, esto viene del Taekwondo. Y ahora lo que vamos a hacer es Siddharth y es esto. Porque si yo añado algo, a mí me gusta saber que, por ejemplo, o sea, decir que de dónde viene y quién es la fuente. Porque si a ti te gusta algo de lo que yo he hecho, que tú puedas recurrir a esa fuente para formarte. Por ejemplo, cuando practicamos alguna cosa de Balinta Wak o hacemos alguna cosa de 12 pares o alguna cosa, siempre se lo digo a los chavales de decirles, esto viene de esto. Pues si queréis especializaros en eso, que lo busquéis en una escuela. Yo me especializo en el Bukti Nagara. Yo tengo la conciencia de que si tú quieres aprender el Peng Yachila, yo voy a especializarme al máximo. Entonces, todo lo que yo sepa, te voy a dar al máximo, no te voy a engañar. Dice, pero también te voy a decir que si tú quieres Cali Filipino o quieres Jeet Kune Do, ve a un maestro especializado en ese sentido porque vas a aprender muchas cosas que te van a servir, aunque luego vengas a entrenar conmigo, pero es alguien que lo vive, alguien que está especializado y que es un apasionado de ello, te va a transmitir otros valores diferentes, ¿no? Entonces, yo con Mike, básicamente es eso, es Él es especialista en eso. Entonces, sé que es una fuente, ¿no? Es algo puro. Entonces, yo quiero también transmitir eso, que si hago algo de fusión ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos, dejar claro de dónde viene cada cosa. Pero que yo soy maestro bueno, soy maestro, soy instructor, soy un practicante. Un practicante de Penjachila, ¿vale? Un Penjaya, que se le llama. Y de mí vas a tener todo lo que quieras, siempre y cuando sea honesto y sea humilde. Entonces, siempre dejando las cosas claras. No me gustan los líos.
Seguimos. Elías Rodríguez dice, ¿por qué hay tantos estilos diferentes de Silat? ¿Hay una raíz común para tanto estilo diferente?
Sí, hay una raíz común. Bueno, en Indonesia hay más de 17.000 islas y cada una tiene una orografía diferente y una parte de cultura diferente. Entonces, en cada estilo, por ejemplo, hay zonas pantanosas o zonas rocosas o zonas. No puedes utilizar lo mismo en un sitio que en otro. Entonces, localizamos más o menos los estilos un poquito por las zonas, por ejemplo, en Sumatra, en Java. Las zonas de, por ejemplo, en Java está el estilo que practicamos nosotros, el Simande, el Serac, etcétera. Entonces, dependiendo de la zona del mapa donde te encuentres, hay una cierta, por ejemplo, hacia la India tiende más a lo que es el Kalaripayattu, que el Kalaripayattu es uno de los artes originales, de las artes marciales. Hacia el norte está más lo que es el Kung Tao Sila, que es Kung Fu, ¿vale? Luego, hacia la zona de Filipinas, se fusiona un poquito con el Kali filipino. Por eso hay algunas veces que se llaman Kali Silat. Entonces, ¿qué pasa? Que de los estilos originales hay mucha gente que lo aprende, pero luego tiene una visión diferente. Dices, claro, tú me has enseñado esto, pero es que mi cuerpo funciona de forma diferente. Yo veo que las cosas funcionan. Entonces crean su propio estilo. Entonces, cada día crecen o nacen cientos de estilos de Sila. Hay gente que ni siquiera acaba un currículum y crea su propio estilo. Entonces dicen, mira, pues es que paso, yo he llegado hasta segundo y con lo que sé me voy a hacer mi propio estilo. Entonces conocerás muchas artes marciales que tienen su raíz en el Penjachila y que han creado un estilo defensivo como tal, que mola más y demás. O gente que dice, mira, he acabado con mi maestro, pero tenemos visiones diferentes y yo voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a llamar de otra manera y demás. Entonces, cada día hay un estilo diferente de Penjachila. Aunque luego tú sepas reconocerlo, pero se llama diferente. Entonces, aunque el estilo original es puro, está muy corrompido por toda la gente que lo ha aprendido y que quiere utilizarlo, pues, para hacer una fusión, por ejemplo. Entonces, hay cientos y cientos de estilos y cada día salen más. Entonces, hay gente que solo le llama Sila. Y dice, ¿Sila qué? Dice, no, ven a clase que te enseño Sila. ¿Pero cuál? ¿Qué estilo? Porque dependiendo, hay estilos que son completamente diferentes. Los estilos de suelo, los estilos de puños, como es el nuestro, etcétera.
Sí, pues Alberto estaba comentando por aquí, Alberto del Moral, dice, comentaba de lo del tema de esotérico, dice, lo que siempre he visto incrédulo, el tema esotérico y los vídeos de Indonesia de echarse aceite hirviendo, golpes muy bestias, y Kyoku, otro compañero, le dice, es que el tema esotérico hay que creérselo, es fe, para mí lo es en cualquier arte marcial. Y
Sí, por un lado
Alberto
sí.
contesta, ahora ya te dejo que des tu opinión. Alberto contesta y dice, no es que no me lo crea, es que es fascinante esa parte, igual que el tema de que se dan con un machete como bautismo y no sangrar. Dice, esas cosas me gusta verlas en directo.
Sí, a mí también me gustaría verlo en directo.
Dale tú con el machete, ¿no? De que te da con el
Sí,
machete y no
eso.
sangras, déjame el machete a mí, que vamos
Digo,
a
yo,
ver
a
si
mí dame lo
sangras
de
y
la
no
piedra que
sangras.
te la tiro.
Sí.
Y yo, mira, sí, bueno, vale, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo haría. O sea, dirás, no, es que no has llegado al nirvana o a la parte interna del arte marcial. Bueno, pues puede ser y me quedará muchos años, muchos, muchos, muchos años, pero no me veo yo poniendo la mano en el fuego, ni quemando, ni haciendo cortes, ni nada de eso, porque yo, por otro lado, soy escéptico en el sentido de, mira, a ver, practicamos para lo que practicamos. Y Mike, por ejemplo, Mike es muy religioso. Pero también te dice, mezclemos el púcula, no mezclemos esto con el esoterismo. Dice, lo que es, y luego si quieres buscar otra cosa, tienes que buscar una vía espiritual y luego conectarlo todo. Yo no, o sea, si es verdad que, por ejemplo, el SEAC tiene una conexión interna, la conexión interna o la conexión hacia, ¿cómo se diría? La conexión al universo, por así decir, que es el Kebatinan. Kebatinan es como la parte del Tai Chi, ¿no? Que utilizan la energía del cuerpo, o sea, la energía del universo a través, tal, no sé qué. Bueno, pues esto básicamente se trata de lo mismo. El Kebatinan es como extraer la energía del universo para llevarla a la energía y entras en un estado de conciencia que en ciertas condiciones conectas con los antepasados y ellos te van a instruir y demás. Bueno, sí, vale, pero yo lo veo más en el sentido de no vayas buscando eso, ¿vale? Que puede que te lleguen cosas, que tengas percepciones y que tengas... Sí, vale. Yo eso no te lo voy a negar, porque yo, por ejemplo, cuando practico y practico en conciencia y demás y meditando, porque la meditación en Sila, por ejemplo, la puedes hacer con los gurús tranquilamente, a un ritmo concentrado y demás. También meditas cuando haces dibujo y estás concentrado. Pero lo que es llegar a una especie de nirvana y demás, sí se podría llegar, pero tienes que llegar a un nivel de técnica y sobre todo un nivel espiritual. Tienes que estar muy abierto a esas cosas para que, es como digo yo, sintonizas la antena y luego parece como que, no sé, es algo difícil de explicar, ¿no? Si es verdad que cuando tú estás entrenando hay veces que te dan así como una especie de escalofríos que hace como que te conectes muchísimo más y que aquello, no sé, te da unas sensaciones súper extrañas, ¿no? Una euforia, escalofríos, ciertas cosas que haces y que el cuerpo va fluyendo. Pero de ahí hasta el punto de buscar una conexión tal, esotérica, de me voy a hacer más fuerte, me voy a través de la meditación y del chi y todo esto, me voy a hacer más fuerte. Pues mira, hay un ejemplo que Mike nos decía, dice, que estuvo pues en un seminario con un maestro que controlaba y que era capaz de guardar los genitales en el abdomen a través de la concentración y la meditación y demás. Y decía, dame una patada en los huevos, dame una patada en los huevos. Básicamente esto, pero en su idioma, ¿no? Y este decía, dice, pero ¿para qué quieres que te dé yo ahí? Dice, tú dame, ya verás cómo no pasa nada. Dice, vale, dice, pero te voy a dar a mi manera. Dice, sí, tú dame. Le metió la primera en la cabeza. Lo echó para atrás, cuando dio un par de pasos, ya le arreó luego en los genitales. Y dice, ¡ah! Claro, le rompiste la concentración y ya aquello soltó y ya le arreó. Entonces,
Como el
claro,
chiste, ¿no?
dices.
Como el chiste, ¿no? De dame la patada de los huevos. No, por si tú te metes los dedos en los ojos, mejor.
Pues por eso, hasta cierto punto, dices, pues bueno, que sí, que está bien, pero luego hay otra parte que dices, vale, pero a lo que venimos aquí es a lo que venimos, es a. Al popular, ¿no? Como nos dice
Sí.
Mike siempre. Dice, vamos a separar las cosas y no mezclarlas y tener fumadas en ese sentido.
Vale, Alberto dice que le gusta Frank Ropers, que le parece una mala bestia, no sé si sabes quién es.
Sí. De serie
Leftraru.
Happy era muy bueno.
Leftraru 90, saludos desde Argentina.
Ah, mira, compañeros de Argentina. Estuvimos hace 3 años dando un seminario allí en Buenos Aires.
Isidoro Márquez, he ganado otro seguidor. ¡Bien! Opina o muere. Dice, hola, ¿es peligroso entrenar en Indonesia y en Filipinas porque los nativos odian a los occidentales?
No, pero tienes que saber dónde ir. Entonces es mejor siempre ir a las zonas más conocidas y demás. Por ejemplo, en nuestra escuela cuando vamos a Indonesia, bueno, cuando van a Indonesia, cuesta una pasta, van siempre a la zona del Bali y demás. Entonces hacen también una especie de tour, pero es mejor ir con alguien que conozca la zona, que conozca mejor los sitios, porque, a ver, allí machete está a la orden del día y miras mal a alguno y la tienes liada. Entonces, mejor siempre ir con un guía que te pueda orientar y demás. y si no, pues las zonas turísticas y eso. Pero sí, es hay que saber controlar un poquitín a qué zonas tienes que ir y demás para entrenar y eso. Pero bueno, tampoco es que sea tanto odio ni nada de eso.
Y por último, Alberto del Moral nos pregunta o te pregunta tu opinión sobre Esteban Benítez. Dice, lo siento, pero para mí estaba muy quedado, desde el respeto. No sé cuál es tu, no sé cuál es tu opinión.
Bueno, yo con Esteban Benítez he tenido ahí un par de enganchadas. a ver, bien, ¿no? Nos llevamos bien, correctamente y demás. Lo que pasa que, bueno, un día me acusó a mí de que si yo le robaba técnicas y tal, y le dije, quieto, quieto, digo, a ver, yo entiendo que él tiene un programa de Silat Yoga y que lo tiene que vender y demás. Entonces, vengo yo a través siempre de lo que yo aprendo. Y nosotros abrimos un curso de Nair Yoga. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues yo veo el Silat de una forma totalmente diferente. Yo no lo veo de una manera pesetera. Que muchos maestros de Silat ven esto de una manera pesetera, de tenerte enganchado de por vida, dándote a cuentagotas las cosas, a tenerte de por vida. Yo soy más tonto. Yo cojo y es que no, hay veces que no me sé controlar. Entonces, yo te doy aquello que tú necesitas. Entonces, él me decía, no, es que tal, porque estás haciendo tal y nos estás copiando. Digo, ojo, digo, que esto sale de los yurus, del Serac y del Drukinara. Digo, y te puedo decir en cada posición qué parte del yuru, en qué movimiento está esta posición. Otra cosa es que tú no conozcas el sistema. No, bhukti es bhukti, kshatriya es kshatriya. Digo, vale, sí. Digo, pero el silat es silat y el silat es universal. O sea, que no tienes el monopolio de los movimientos. Entre otras cosas, luego. A ver, luego ya he hablado con él y todo bien, correcto y demás. A ver, yo le veo bueno, pues no sé, él trata de cuidar su arte marcial, su negocio, su forma de vida. Pero yo, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el Satria. La verdad que me gusta mucho verlo, es muy vistoso y demás. Solamente que cuando les veo tanto en el suelo me duelen las rodillas solo de verlo. Pero me gustaría haberlo practicado con él y demás, pero también es verdad que bueno, que me ha querido reclutar alguna vez, me ha dicho, dice, vente al seminario de Madrid. Digo, mira, yo primero tengo que pedir permiso a mi maestro, digo, y si él da su beneplácito para ello, pues yo voy, lo que no voy a hacer es ir a tu seminario como representante. Si yo fuera un alumno normal, no pasa nada, pero al tener la responsabilidad de la escuela y de la representación del popular, yo no puedo ir a un seminario normal sin hablarlo antes con mi maestro. Entonces, yo sabía que eso no le iba a gustar a Mike. Entonces, que no me iba a decir que no, pero tampoco le iba a hacer mucha gracia. Entonces, lo que no quiero tampoco es que haya líos entre la gente, ¿sabes? Entonces, me gustaría practicar el Satria o verlo o entenderlo un poquito más. Lo conozco un poco, lo conozco un poco, pero realmente no lo practico. Pero bueno, yo veo que ahí pues se mistifican un poco las cosas. Hay veces que a la gente la ponen en un pedestal muy alto, y a mí lo que me ha enseñado el COVID es que esos pedestales de la gente se caen. Y cuando dices, ostras, es que mi maestro es que tal, luego empieza a ver que la necesidad económica empieza a aflorar y que los maestros maestros empiezan a ver más el dinero y empiezan a hacer cosas raras, ¿no? Es como, lo primero es ahora tener yo mi dinero, traer alumnos, como sea y demás, pues porque estamos pasando una época muy mala. Y he visto varios maestros que no me ha gustado nada lo que han hecho en respecto a esa forma, entonces, que han primado el negocio, ¿sabes? Entonces, puedes decir muchas palabras bonitas, puedes estar dando discursos de la vida, de todo muy bonito y demás, pero hay gente que se cree un poco santa. Y yo veo que alguno.
A mí los sectarismos y la mistificación y la pleitesía, no estoy a favor de ellos. O sea,
Pues.
eso de tener que ir y decirle y tenerle que pedir permiso a tu maestro para ir a hacer lo que te dé la gana, para que no se ofenda, dice, mira, no le pido permiso a mi padre, no te lo voy a pedir a ti, que vives en el otro lado del mundo y que te he visto realmente
Claro.
10 veces, ¿sabes? O
Pues
sea,
en
si tú
Vixila.
confías en mí, confía en mí, tío. O sea,
Claro. Pues mira, en el Sila se da mucho lo que es el sectarismo, mucho.
Uy, y en el
Y yo, por
ninjitsu y en
ejemplo,
el kung
cuando...
fu y en... O sea, eso se dan
Claro,
todos.
claro.
Es algo
Claro, yo
que
cuando...
viene intrínseco,
Sí.
pero es que estamos ya en
Yo
el
cuando
siglo
estaba en
XXI.
España, o sea, cuando estaba con el círculo interno de España, era una secta. Y yo lo primero que dije, digo, a mí lo primero que quisieron era echarme del grupo. Y yo dije, no, digo, yo voy a entrenar, voy a entrenar a saco, digo, porque esto es un arte muy bonito para que se pierda en manos de esta gente. Entonces, al final, todos se fueron cayendo un poco como un castillo de naipes, porque básicamente lo que se trataba, yo les veía que practicaban más en el sentido de ir a hacer la pelota al instructor jefe y todo eso, y yo era la oveja negra, ¿sabes? Y era, pues es que no me sale a mí hacerle la pelota a este tío,
Es
no
que
me
está,
sale.
es que es lo de las artes marciales tiene un estigma muy fuerte de entre el rendir pleitesía a los maestros, el rollo secta y el rollo negocio piramidal. Y cuando se
Sí.
te juntan los tres,
Uf.
sal corriendo
Sí, sí, sí,
porque,
sí. Sí,
bueno.
absolutamente, absolutamente es así. Y luego, aunque tú vayas viendo, dices, mira, dice, hay gente, yo veo cosas, ¿sabes? Veo, o sea, cosas. Veo en la academia cosas y comportamientos y como mucha servidumbre y que no ponen nunca en duda al maestro. Y yo, cuando voy, yo digo, vale, yo escucho tal y digo, mira, este tío y yo, o sea, hablando de mi maestro, de Mike, digo, este tío y yo de ideas somos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Y ahí es cuando recuerdo, digo, pero yo vengo aquí a aprender. Yo vengo a aprender lo que el focus que él me está enseñando, la forma de hacerlo, y yo vengo a aprender el arte marcial. Digo, y todos estos, voy a seguir así un poco el rollo porque estoy viviendo en casa de un compañero, duermo en el sofá del compañero, estoy de viaje y tal, y no me apetece que me pongan en la calle porque hasta el domingo no me sale el avión. Entonces voy a portarme bien. Pero a mí esto de no porque lo diga él y punto, no, yo no. Yo es que, o sea, yo lo primero que hice en España fue seminarios abiertos gratuitos a la gente. Antes era solo por invitación, y si eras amigo de otro que estaba dentro del grupo. Y yo decía, pues que así no vamos a hacer crecer esto nunca. Yo, ¿cómo voy a hacer crecer esto? O sea, estoy pagando una pasta para hacer un seminario a puerta cerrada y que nadie se entere y encima por invitación. Y, pero, ¿qué es esto? No, no. A partir de entonces dije, empecé a hacer publicidad, a trabajar para el ayuntamiento gratuitamente para los veranos, dando cursos en los parques y demás, haciendo seminarios abiertos, promocionándolo y demás. Y eso, porque a mí lo que me parecía es, no, a ver, el grupito, que nos conocemos todos y aquí nadie se reta a nadie y así tienes tu zona de confort y a nadie te pone entredicho. No, no, no. Si tienes a alguien y te pone entredicho, pues te sacas las castañas del fuego y tiras confías en lo que sabes y punto. Entonces yo en ese momento yo dije, digo, seminarios abiertos, reducción del precio, porque yo pagaba una pasta. Y dije, no, no, digo, la gente no puede pagar ahí 60 euros por un fin de semana al mes. Digo, no, no. Digo, clases semanales y un precio razonable de lo que hacen las dos artes marciales. Digo, porque es que si no, yo así no doy a conocer el Silat en la puñetera vida. Entonces, pues bueno, así yo soy de una forma de pensar totalmente diferente, por eso era la oveja negra, y puede que también lo sea ahora, pero bueno,
Mira,
pero no me gusta eso.
Alberto dice, cuanto más desconocido y misterioso es el arte marcial, más vendehumos aparecen. Isidoro comenta, dice, yo valoro mucho más a un maestro que disfruta lo que hace y comparte y se interesa por enseñar y aprender que el mismo que a los que quiere tener enganchados a los alumnos y vender uno. Y si viviese cerca tuyo, iría casi a diario a entrenar contigo, ya cuando esto vaya mejor. Alberto comenta, cuando te das cuenta que todos tenemos dos brazos y dos piernas y que está todo inventado y ruedas un poco haciendo sparring por el mundo, te das cuenta de la tontería que hay. Y ciertamente,
Exactamente.
Leftraru 90 dice, lo de pedir permiso y avisar que uno va a realizar o hacer tal cosa se debe al respeto hacia nuestro maestro. El tema es cuando quien nos guía se aprovecha. Pero yo es que yo entiendo lo que dices, Leftraru 90, pero tú a tu maestro de la autoescuela le debes el mismo respeto. Yo trato con el mismo respeto a mi maestro de artes marciales que a mi maestro de la autoescuela y que a mi maestro de inglés. Pero si voy a aprender francés, no tengo que ir al maestro de inglés y decirle, oye, mira,
Claro.
quiero aprender francés, ¿me da usted su permiso? Tal, ¿no? O sea, yo te respeto y te agradezco y te he pagado, además, por otro lado, los conocimientos que tengo. Ahora, me apetece eso. Tú imagínate un jugador de tenis que se tiene que ir a su entrenador de tenis a decirle, oye, que es que me quiero apuntar a hacer pesas o que me quiero apuntar a hacer a fútbol. No, no, no puedes hacer fútbol porque estás haciendo tenis, pero vamos a ver, haré lo que me salga de los huevos, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. Pero en este caso, por ejemplo, este tipo de arte marcial, a ver, siempre fue mucho más...
yo vengo del ninjitsu, o sea, yo sé lo que son las sectas lo que es un arte marcial misterioso y tenerle que rendir pleitesía a mi maestro. Sí, por eso quiero un montón a mi maestro, lo tengo como si fuera un padre, pero como si fuera un padre, no como si fuera mi dios. Yo me dejé de hablar varios años con mi maestro porque me aparté, cambié el nombre, dije ya esto ya no es ninjitsu, ahora es Kakuto Wei, ahora tal cual, y en toda la escuela yo era un traidor, yo era un no sé qué, yo era un no sé cuántos. Yo dije, bueno, el tiempo pone a cada uno en su lugar y ya veremos a ver quién respeta o quién no respeta.
Y
mi maestro sabe que le quiero un montón, que le tengo mucho respeto, y al final el tiempo ha pasado y los compañeros lo han visto, pero es que yo sigo mi camino. Es así de sencillo, ¿no?
Mi maestro
quiere hacer una serie de cosas, pero yo tengo otros objetivos en mi vida, tengo que seguir mi camino.
Claro. Pero aquí se vicia mucho en el sentido de que el sistema que tú estás aprendiendo no lo vas a encontrar en otro lado, y yo te certifico a ti por un año, con fecha de tal a tal, para que renueves conmigo. Y si no, no te das ese, si no vienes conmigo, no te renuevo el certificado, que yo soy el que te voy a certificar a ti como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que como empezamos a entrar en el rollo sudeste asiático de las artes marciales, estas que están fuera de la jurisdicción de las federaciones, y que vale, que no tienes grados de cinturones como tal, pero sí controlan y dicen, no, además es que te voy a enseñar esto y vas a estar 27 años. Yo tengo compañeros que llevan 28, 29 años y resulta que te dices, joder, es que todavía no le veo yo a este hombre, es como, joder, tenía que haber puesto su escuela, y no, sigue siendo fiel al maestro, ¿sabes? Y es como un compromiso de por vida. Y yo decía,
pero es porque él tendrá sus inquietudes en su vida, tú tienes tus inquietudes y tú tienes que seguir tu camino y él el suyo, pero vamos, que te certifiquen por un año, o sea, tú imagínate que tienes que examinarte, que sacarte el título de doctor todos los años, o sea, es que es ridículo, el título de fontanero.
Claro.
Dice, es que tengo que ir a hacer otra vez la formación profesional de fontanería, o sea, eso, o de policía o de lo que fuera, o sea, es que no tiene sentido.
Eso es el común lógico de todo el mundo, y es que es así, pero en este tipo de artes han encontrado ese chollo, ¿sabes? Y no es barato, ya te digo yo, no es nada barato, nada. Pero yo, por ejemplo, para presentar titulaciones, he tenido que tirar de taekwondo, he tenido que tirar de otras artes marciales para que estén bajo el Consejo Superior de Deportes. Entonces, lo que yo, una de mis intenciones, a través del club de Silat España, que lo tengo todavía, que lo iba a lanzar este enero, pero con todo este rollo, era de, lo primero, meterlo en la federación y poco a poco ganar licencias para poder oficializarlo, dar carnet de grados y tenerlo, que no sea yo el que tenga que darte, sino que haya más gente. A mí lo que me fastidia es que la responsabilidad caiga sobre una sola persona. Y yo lo que estoy viendo, ¿sabes qué pasa? En estos sistemas, si yo soy el líder de mi sistema y tú vienes aquí, yo cambio, hago y deshago en este sistema lo que me dé la gana. Entonces, me vas cambiando el sistema sin que haya un consenso de un consejo.
Claro, te cambian las catas todos los años y siempre tienes que estar reciclando. Ananda Mida 5 dice, me parece bien que enseñes a cada persona lo que necesita, no te hace tonto, yo creo que te hace noble. Alberto del Moral dice, el respeto del maestro a su alumno es dejarle avanzar y aprender todo lo que pueda y que disfrute de las artes marciales como camino de vida y llevarle de la mano al mejor sitio que conozca de lo que demande el alumno. Lo de los grados con caducidad es un clásico como los yogures. Anandamira 5 dice, grados con caducidad, increíble, yo creía que las artes marciales te acompañaban toda la vida donde fueses, como cualquier habilidad. Leftraro 90 dice, a lo que me refiero es que uno avisa por respeto, obvio que no le rendimos cuentas a nadie, por eso digo que hay que ser autocrítico donde depositamos nuestra confianza. Claro, la caducidad se debe cuando estás asociado a alguna federación. No, pero es que la caducidad no se refiere a lo de la federación, ¿no? Porque tú todos los años pagas tu licencia para tener tu seguro médico y todo este tipo de cosas, pero no que no te dejen dar clases si no has vuelto a pagar el curso de instructores. O sea, que es que
Claro,
son
claro.
palabras mayores.
Claro, es que tú ahí entras y dices, bueno, la federación puede ser buena, puede ser mala, dice, pero todo está establecido, tiene un precio y ya está. Esto es así, punto, punto, punto. No le debes pleitesía a nadie. Dice, puedes tener tu escuela, todo está legal. En este otro rollo es, no, es que las federaciones no son buenas, tal, no sé qué, no sé cuál. Es un estilo tradicional porque el maestro supremo quería que se hiciera así, porque nosotros no trabajamos de esa manera, trabajamos de una manera más tradicional, ta, 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 ta. Entonces, al final, pues eso, yo, por ejemplo, todo eso te lo vas guardando un poquito y vas diciendo, vamos a ver, digo, es que yo he pagado lo mismo que todos estos compañeros y yo puedo viajar mucho menos que ellos, porque ellos viven al lado. Yo tengo que coger el avión, salir desde León hasta Italia, no es nada fácil. Y me gasto un montón de dinero en el viaje, me gasto un montón de tal, y resulta que es que hay compañeros que reciben mucho más formación que yo. Entonces, claro, bueno, yo afortunadamente tengo cierta facilidad de memoria para acordarme de todos los ejercicios y yo soy muy concienzudo a la hora de trabajarlo. Pero yo, por ejemplo, para otro tipo de gente no lo veo viable. Entonces, yo es que no lo veo, yo no lo veo justo. Entonces, una de
Sí.
las razones en las que yo con el COVID me he llevado mucho cabreo ha sido en ese sentido. Yo he pagado mi cuota anual. Me habían prometido que en el COVID teníamos clases online y cuando se pudo abrir allí, pues se olvidaron de las clases online. Y dije, pues yo he pagado mi pasta tremenda y demás y no he obtenido nada. Entonces, ahí es cuando dije, mira, hasta aquí. Digo, no puedo seguir porque me siento mal simplemente de ser un lelo en este sentido, ¿sabes? De decir, mira, es que te voy a pagar la casa. Porque, o sea, todo lo que yo saco del Silas y de mi trabajo lo estoy invirtiendo en ello. O sea, yo no puedo comprarme un tal porque necesito para pagar las clases y para pagar esto. Y ya llega un momento en el cual te diría. Entonces, estas cosas hay que legalizarlas en el punto que tiene que ser. Y no que no dependa de un solo maestro. Yo entiendo que las artes de este tipo son muy tradicionales y es así. Pero lo que hablábamos antes del estilo de Steven Benítez es una cosa de este estilo. Entonces, todos estos funcionan más. Y por eso
Bueno, y
hay veces que
la
dices.
cantidad de profesores que renegaban de la enseñanza online. Yo he sido uno de los pioneros de la enseñanza online de artes marciales y todo el mundo me decía que no se podía aprender online, que no se podía aprender a distancia, que no se podía aprender sin un maestro en persona que te esté corrigiendo y tal y cual. Y ahora todos se han tenido que callar y hacer sus clases online por Zoom, por no sé qué,
Claro.
grabar sus cursos y grabar sus no sé cuántos. ¿Por qué? Porque es que es así. Si es que el propio Larry Tatum de Kenpo decía que muchos de sus mejores alumnos eran los alumnos online, porque como le veían una vez o tenían tan poquito tiempo de él, que lo aprovechaban todo y lo estrujaban y lo miraban una y
Claro.
otra vez los vídeos y para adelante y para atrás y no sé qué, y al final acababan siendo incluso mejores que los que le tienen ahí siempre diciéndole que bajes el culo, que bajes el culo, que metas
Claro.
cadera, que gires el puño, que mete más.
Pero la enseñanza a distancia también, como requiere mucha más disciplina, yo por ejemplo lo noto también en los alumnos que tengo a distancia y por ejemplo tengo en Argentina, también tengo alumnos y les mando los vídeos, las correcciones. Y les ves y dices, ostras, es que se esfuerza un montón. Es curioso que la gente que vive más lejos es la que más avanza. También porque le cuesta más, es mucho más. Y yo, por ejemplo, cuando intento entrenar, intento ser fino y demás, mientras que la gente que está más cerca, como si no es el lunes, te ve el martes. O sea, el miércoles. Si no te ve el miércoles, te ve el viernes. Bueno, dice, esta semana no puedo ir, tal. Entonces es como se relajan más. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Pues sí. Pues mira, se nos ha acabado el tiempo. Que vamos,
Bueno,
se nos ha acabado, no. Hace 20 minutos que se nos acabó el tiempo. Así que
vale.
antes de irnos, tienes, como hago siempre, tu pequeño espacio aquí para que hagas un poquito de spam, de publicidad, dediques, compartas, te acuerdes de alguien,
Bueno,
menciones a quien quieras.
pues nada, si queréis saber alguna cosilla más, yo tengo una página de Facebook que se llama Silas León. Estoy haciendo incursiones un poquito también, bueno, tengo un canal de YouTube se llama Ciudad de Spain, creo. Es que estoy poco a poco. Y bueno, poco a poco voy saliendo. En esa página, si queréis alguna cosa, me podéis contactar y demás. En Ciudad León, no tiene pérdida. Y bueno, si a alguno pues, le interesa este tema y demás y le apetece charlar, pues genial. Y tampoco te voy a hacer mucho más spam,
No,
vamos.
está genial. Y yo, como siempre, me despido mencionando a los patrocinadores que hacen posible que yo me dedique a esto. Porque no es incompatible ganarse la vida con las artes marciales. O sea, no es incompatible. No hay que hacerlo todo gratis. Se puede uno ganar el dinero honradamente y eso, y que la gente quede contenta. Pues yo doy las gracias a MuscleFight.com del Máster Mario Padilla, Ezka.eu de Mario Morencia, Taz Academy de David Armendáriz, IPM International Martial Union del Máster Martín García, Gimnasio Buguenqui Dojo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Ryu Kenpo Asociación, Joaquín Valera de Jarmillo Hapkido y Alberto Hidalgo, que le tenemos por aquí, genio y figura hasta la sepultura, ya sabéis, suscribiros a sus dos canales en YouTube también, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo, Dragón de Oro. Y poquito más que deciros, chicos, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti también por haber compartido este ratito.
Gracias a ti.
Y nada, que mañana más y mejor.
Ya sé cómo fue.